¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, hay que ver con las vueltas que le damos aquí en España, sobre todo en algunos puntos del país, a sacar pecho de lo que somos y el despliegue de patriotismo español que se han marcado los americanos este fin de semana en Madrid en el show de la NFL. El himno interpretado por el grupo de infantería de Marina mientras se desplegaba una bandera gigante de España en el Bernabéu con imágenes de la UME dejándose la piel durante la Dana o durante los incendios que sufrimos el pasado verano, ¿no? Mira, bienvenido sea el homenaje cuando es merecido, como es el caso, aunque a veces tenga que venir de otro que nos recuerda que, mira, defectos tenemos todos, pero que hay cosas intocables por las que sentirnos orgullosos. Esta semana vamos a tener un ejemplo claro de esto, ¿eh? El jueves se cumplen 50 años de la muerte de Franco, medio siglo desde que se inició la transición, que tuvo muchos protagonistas. Los españoles, los ciudadanos, los primeros que supieron capear con mucha dignidad y con mucha incertidumbre lo que implica pasar de una dictadura a algo que hoy sabemos que es una democracia, pero que entonces nadie sabía cómo iba a terminar. De lo poco que se sabía, pues el nombre del hombre elegido por Franco para ser jefe del Estado.
Queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
Sonido que resume muy bien la situación y el momento, ¿eh? Un príncipe puesto por un dictador convertido en rey que no solo capitaneó esa transición hacia la democracia, sino que también abrió el país al mundo, con luces y sombras, con cosas recriminables y con licencias y salidas injustificables, pero que no anulan todo lo que hizo y que no justifican que el rey Juan Carlos no esté en los actos institucionales por los 50 años de la democracia en España, que demuestran lo fácil que es olvidar, sobre todo para aquellos que no vivimos esa época. Olvidar, por ejemplo, que todos venimos de algún sitio y que a veces nos terminamos pareciendo demasiado aquello que tanto repudiamos. Fíjate en la reflexión que ha dejado esta mañana en Herrera en COPE todo un exministro socialista como es César Antonio Molina.
Hoy muchos de los progresistas, algunos de los progresistas que dicen ser, eran hijos de la Guardia de Franco. Eran militares de Franco, eran del franquismo. Hay muchas cosas que hace Sánchez que me recuerdan al franquismo. Tratar de crear otra vez la prensa del movimiento. Toda una serie de movimientos autocráticos que me recuerdan mucho, mucho, mucho a muchas de las cosas que hacía Franco.
Te repito que quien habla es César Antonio Molina, ¿eh? Fue ministro de Cultura con Rodríguez Zapatero. Lo dicho, está manido, pero es verdad. Todos tenemos un pasado, pero eso no debería invalidar todo lo bueno que uno ha sido capaz de hacer y que sin duda hizo también el rey Juan Carlos hace ahora 50 años.
Escuchas Mediodía COPE.
Más cosas que están pasando este lunes y que te cuento con Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Leire Díez, la llamada fontanera de Ferraz, pide que se anulen las escuchas que desmontan sus argumentos.
Siempre dijo que era periodista de investigación, pero en las más de 3 horas de grabaciones que pide anular, se presenta como enviada del PSOE.
La mano derecha de Santos, de verdad.
Sí.
Y Santos Perón es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado.
Según su abogada, estas grabaciones vulneran los derechos de Leire Díez, que está declarando desde las 11:30 de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.
La clave de esta declaración, saber quién le encargó a la fontanera que hiciese gestiones e incluso presuntos chantajes para frenar las investigaciones al entorno del gobierno. Bueno, además de esto, hay también protagonista, Carles Puigdemont.
Porque pide que se anule la orden de detención que pesa contra él, agarrándose a algunos de los argumentos que dejó hace unos días el abogado general de la Unión Europea a favor de la amnistía. El expresidente catalán fugado ha pedido hoy oficialmente al Tribunal Constitucional que dé orden a jueces y policías para que no le detengan.
Y protagonista también el expresidente catalán Jordi Pujol, que sigue ingresado por neumonía.
Pero evoluciona favorablemente. El expresidente catalán de 95 años está hospitalizado desde el sábado por la tarde en una clínica de Barcelona. Justo dentro de una semana, el próximo lunes 24, está previsto que comience el juicio en la Audiencia Nacional contra él y sus 7 hijos para averiguar dónde está el origen de esa fortuna que tuvieron oculta durante décadas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
Carlos Alcaraz, pendiente de unas pruebas para jugar la Copa Davis.
Al número 1 del mundo, después de perder ayer contra Sinner en las finales de la ATP, se le unen unas molestias en los isquiotibiales en la semana que se juega la Copa Davis. Alcaraz tiene previsto pasar unas pruebas a su llegada a Bolonia.
Vamos a intentar recuperarnos lo antes posible, ver cómo
progresa el isquio en estos días, pero mi intención es dar todo lo que esté en mi mano para poder recuperarme y poder jugar bien la Copa Davis con España.
Y la España de Luis de la Fuente juega mañana contra Turquía en Sevilla con la clasificación en el bolsillo. El seleccionador no se relaja.
Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad, por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Por una responsabilidad y un compromiso con una afición, además de que virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Hay un objetivo también de conseguir entre el partido 31 invictos. No se cansan de ganar. En cualquier caso, no va a haber una revolución.
Noticias de España. Unai Simón se ha recuperado de un golpe y Hausen ha abandonado la concentración por precaución.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope. También te estamos explicando hoy lo que se sabe y lo que no se sabe sobre el gran anuncio que ha hecho el gobierno este lunes, ese objetivo de reducir a menos de 2 horas la duración de los viajes en AVE entre Madrid y Barcelona.
Necesitamos capacidad. Incrementando la velocidad, no solo conseguimos que los viajeros lleguen antes a su destino, sino que conseguimos generar más espacio.
Dice el ministro Óscar Puente que cambiando las traviesas de esa vía del AVE entre Madrid y Barcelona, los trenes podrán correr más y así dejarían más tiempo y más espacio para otros trenes. Y eso además aumentaría las plazas, de manera que siempre, según el plan del ministro, se podría descongestionar el servicio marcado por la saturación y los problemas de los últimos años. Sobre el papel, es verdad que suena muy bien, pero no hay plazos concretos. Y está además la duda del dinero para pagarlo, ¿no? Porque hoy el ministro de Transportes ha anunciado una inversión de 60.000 millones, que incluye también nuevas líneas para acceder a Madrid y Barcelona y nuevas estaciones en la periferia de ambas ciudades. En cualquier caso, todavía no se ha presentado ni siquiera el estudio de viabilidad de todas estas obras y está por ver también de qué manera se pueden destinar todos estos fondos si seguimos sin presupuestos. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, pues que este anuncio llega para reforzar precisamente ese mensaje de normalidad que hoy quiere lanzar el gobierno de Pedro Sánchez, porque intenta poner en marcha esos presupuestos a sabiendas de que no los puede aprobar. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El gobierno reúne hoy a las comunidades autónomas, está en ello como paso previo a la aprobación del llamado techo de gasto mañana en el Consejo de Ministros, y resulta que la oferta por parte del Ministerio de Hacienda es exactamente la misma que ya hizo el gobierno y que ya rechazó el Congreso. Estamos donde estábamos, Marta.
Sí, de hecho, a su llegada al encuentro, el ánimo generalizado entre los consejeros era que la reunión llega tarde y con el punto que más les interesa, el de la financiación autonómica, relegado al último lugar y puesto con calzador. Escuchamos a los responsables de economía de Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia.
¿De qué vamos a hablar? ¿De objetivos de déficit ahora, en las puertas de diciembre, cuando muchas comunidades autónomas ya tienen hechos sus presupuestos?
Para Castilla-La Mancha es un poco tarde, teniendo en cuenta que ya hemos aprobado el techo de gasto para el próximo ejercicio. Lógicamente, las comunidades autónomas no podemos estar al albur de lo que suceda aquí en Madrid.
Nos convoca aquí para cumplir con esos puntos que le interesan a ella, para dar la sensación, una falsa sensación de normalidad.
Montero ha ofrecido a las comunidades una décima de déficit para los próximos 3 años. Esto quiere decir que les da margen para gastar 5.500 millones de euros más de lo que ingresen. Nos lo confirman fuentes al tanto de la reunión. Como dices, la vicepresidenta repite propuesta, ya fue rechazada en la Cámara Baja y, salvo sorpresa, pues volverá a obtener el no, porque ya se ha dado esa ruptura con Junts. Así que todo apunta a que habrá nueva prórroga de los presupuestos del 23 y ya sería la tercera vez. Fuentes de Hacienda también nos confirman, Ángela, a esta hora, que las regiones recibirán el año que viene casi 158.000 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, que lo traducimos fácilmente. Es el dinero que se adelanta a las comunidades, pues calculando lo que van a ingresar por impuestos y se les va a transferir. Es un 7% más que este año. A ver si de alguna manera pues las convence por aquí Montero, aunque no tiene pinta.
No tiene pinta, tampoco tiene pinta, como decías, de que esos presupuestos vayan para adelante. Lo que está haciendo también el gobierno, Marta, es presentar un panorama pues muy positivo en lo económico, algo que viene haciendo desde hace meses. Incluso mejora las cifras de crecimiento prevista para este año.
Sí, ahí están las cifras macro. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que mañana el Consejo de Ministros, además de dar luz verde al techo de gasto y a esa senda de estabilidad, lo que va a hacer es aprobar nuevas previsiones de crecimiento para este año, 2 décimas más. Es la segunda vez que corrigen en este año, 2,9%. ¿Por qué? Bueno, pues porque está yendo bastante bien el consumo, también está mejorando un poco la inversión y esto está haciendo que no solamente el gobierno, sino las principales casas de análisis y organismos internacionales estén revisando al alza ese crecimiento para España. Pero ojo, que ese 2,9% está por debajo del 3,5% que que hicimos el año que viene y se espera que el próximo lo hagamos en torno al 2. En definitiva, que vamos a la baja.
Vamos perdiendo un poco de fuelle.
Sí,
gracias
a ti.
Marta, Bruselas, por cierto, como el gobierno, también eleva hasta el 2,9% su previsión de crecimiento para este año. El dato lo ha dado esta mañana. Eso sí, la Comisión Europea alerta de que en 2022, como decía Marta, creceremos mucho menos, el 2,3, y en 2027 más bajo aún, nos quedaríamos en el 2%. Seguiremos además como líderes de paro en la Unión Europea, esto ya es un clásico, y el empeoramiento económico de nuestros vecinos va a acabar pasando factura a nuestro turismo y también a las exportaciones. Dimitió hace 2 semanas, pasó por la comisión del Parlamento Valenciano y hoy Carlos Mazón está compareciendo también en la comisión que investiga la gestión de la DANA en el Congreso.
Soy el que más explicaciones personales ha dado de todos los responsables políticos, el que más ha dado y, por cierto, el que más responsabilidades ha asumido.
No hay grandes novedades, es verdad, en los argumentos del ya expresidente valenciano sobre sus decisiones aquella tarde fatídica, pero sí que estamos viendo hoy en el Congreso un especial ensañamiento contra él. Vamos hasta allí, Cámara Baja. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes.
Algunos portavoces le han llegado a acusar de una gestión incluso homicida.
Sí, más que un careo, el formato pregunta-respuesta, la larga sesión de más de 3 horas que acaba de concluir ahora mismo, se ha asemejado a una suerte de juicio político sumarísimo, además a alguien que está, por cierto, de salida. Carlos Mazón se ha dado de bruces con unos portavoces deseosos de tenerlo delante para, digamos, saldar cuentas con él y de paso llamarle homicida o psicópata, como ha hecho Gabriel Rufián.
Que se calle. Y le digo a la cara, usted es un inútil, usted es un mentiroso, usted es un miserable.
Silencio.
Usted es un homicida.
Gracias.
Y esto es un psicópata.
Quien utiliza ese lenguaje se describe a sí mismo.
El cara a cara del presidente en funciones con el portavoz de Esquerra prometía convertirse en el más tenso, hasta el momento del socialista Alejandro Soler, que tampoco mostró demasiado interés en oírle con acusaciones una y otra vez de mentir desde hace un año. Y así ha llegado a las altas expectativas que tenía Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en el Ventorro.
Usted tenía muchas expectativas puestas en esa comida. Se había dejado la tarde libre.
No es verdad.
Se había llevado usted incluso una muda por si le hacía falta.
No, señor, no organice bulos
machistas.
Usted,
además, estoy hablando yo y no le estoy preguntando.
Con dificultades, Carlos Mazón ha sostenido que no le correspondía a él enviar la alerta, que no le correspondía dar órdenes, que pudo no haber escuchado alguna llamada de su consejera de Interior por llevar el móvil en la mochila, que jamás estuvo incomunicado, etcétera, etcétera. Mazón ha sentido incluso que la presidenta de la comisión, la también socialista, Carmen Martínez, ha jugado de parte.
Qué pena.
Porque lo diga usted.
Tampoco puedo decir nada.
Señor Mazón.
Es increíble.
Es absolutamente increíble algunas de las cosas que estamos viendo hoy aquí.
Pues en su intervención final, Mazón ha insistido en que actuó siempre con arreglo a las previsiones e informaciones de las agencias oficiales del gobierno central.
Gracias, Ricardo. Pues mientras todo esto pasaba dentro del Congreso, fuera pasaba esto. Familiares de algunas de las 229 víctimas han estado escuchando en directo desde la calle la comisión de investigación con protestas y con acusaciones también contra la gestión del expresidente de la Comunidad Valenciana. Oye, no sé si esto te ha pasado a ti alguna vez, lo de tener que parar en el arcén con el coche por una avería o por un golpe. Tener que desplazarte en esa situación hasta 50 metros de distancia para poner los famosos triángulos de advertencia es peligroso, ¿no? Los coches pasan muy cerca y se han dado incluso atropellos. Por eso no parece mala idea a priori el cambio de sistema que va a llegar el día 1 de enero. Javier López Tufiño, buenas tardes.
Hola, Ángela, buenas tardes.
Estamos contando hoy en COPE la letra pequeña de este cambio.
Sí, letra pequeña porque desde ese día todos vamos a tener que llevar una baliza luminosa, una especie de linterna del tamaño de una lata de refresco que se coloca justo en la parte superior de nuestro coche. ¿Y qué es lo que permite? Pues que nos vean hasta a 1 kilómetro de distancia y que la Dirección General de Tráfico, pues además, pueda tener información en tiempo real sobre nuestra ubicación. Pero ojo, porque no todo serían ventajas.
Las balizas V16 pueden ser una herramienta útil, sí. Por ejemplo, en condiciones de noche cerrada o mala climatología. Pero hay muchas situaciones en las que no basta con eso. Por ejemplo, con sol de frente o alta luminosidad, la señal se vuelve prácticamente invisible. En curvas, cambios de rasante o carreteras secundarias, no ofrece ese aviso previo a los conductores que se aproximan. Y además, el dispositivo requiere baterías o pilas y se apaga aproximadamente alrededor de los 60 minutos, que añade complejidad y posibles fallos al sistema.
Hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las baterías, es Carlos Cantero a quien escuchábamos, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Están pidiendo que se mantenga el sistema de triángulos y que estas luces, las llamadas balizas V16, pues sean una medida extra, digamos, para más seguridad, pero que no lo sustituya.
Claro, entre otras cosas, Javi, porque los triángulos se van a seguir utilizando y exigiendo en el coche. Además, la geolocalización no sirve para que venga la grúa y nos ayude, solo sirve para avisar a otros conductores a través de las pantallas en carretera, ¿no?
Eso es, y además los triángulos se siguen exigiendo en todo nuestro entorno. En la Unión Europea van a seguir siendo obligatorios. Y luego hay otra clave, Ángela, es el desembolso obligatorio que nos viene esta Navidad con estas nuevas balizas. El precio está entre 30 y 50 euros. Vamos a escuchar a Fernando González Iturbe, subdirector del Departamento de Asesoría Jurídica del Club Europeo de Automovilistas.
Y hay una decisión política evidente, que hay motivos económicos. Hombre, dinero se va a mover, mucho dinero se va a mover. Tema de seguridad, sí parece razonable pensar que el no tener que circular por la plataforma de circulación, por calzado o arcén, puede eliminar los riesgos de atropellos con resultado de muerte o lesiones.
Bueno, por resumir un poco, Javi, argumentos a favor y en contra. Lo importante aquí es que todos los conductores sepan que vamos a tener que comprarnos una de estas luces. Y, por cierto, importante también, en la web de la DGT puedes encontrar el listado de las marcas homologadas. Busca bien el modelo antes de comprar, porque ya sabemos los peligros que tiene Internet y proliferan las imitaciones, así que hay que estarse al tanto.
Y además están en muchos hipermercados, por ejemplo, y aparecen ya en los lineales junto a las cajas, porque es algo que va a tener mucha demanda en estas próximas semanas. Así que hay que fijarse muy bien en ese listado en la web de la DGT.
Pues sí, a mirar todos a la DGT antes de comprarla, una que esté bien homologada. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que por qué no las dos cosas. Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien. ¿Qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Este miércoles Herrera en COPE desde Zaragoza, una ciudad que apuesta por un turismo sostenible, que cuida su patrimonio y abierta a la cultura, los congresos, el deporte, los grandes eventos, la gastronomía. Zaragoza es la capital mundial de la garnacha. Este miércoles Herrera en COPE desde el espacio Explora de Ibercaja. Patrocinan Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De los 18 años que tiene la línea 7B de metro, desde su inauguración en 2007, más de 5 años y medio ha estado cerrada. Se invirtieron 650 millones de euros para extender la línea, que con 8 nuevas estaciones daría servicio a buena parte del corredor de Henares hasta llegar al hospital de Henares en Coslada. Pero en este tiempo todo han sido problemas, especialmente para decenas de vecinos de San Fernando que han visto cómo se demolían sus viviendas por las grietas que se formaron por la inestabilidad del terreno. Este sábado a las 6 de la mañana la línea 7B de metro volverá a funcionar después de una obra de ingeniería de tal envergadura que ha necesitado más de 1.200 toneladas de mortero. Eso equivale, para que puedas hacerte una idea, a 5 piscinas olímpicas. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es una obra de grandes cifras, la más importante sin duda, esos 120.000 usuarios diarios que podrán volver a usar la 7B.
Una operación de grandes cifras y de una complejidad técnica importante, Mamen. Las obras que se han hecho para consolidar el terreno y rehabilitar el tramo. Miguel Núñez es director general de infraestructuras.
Juntando las toneladas del mortero de la consolidación en superficie junto con la impermeabilización del túnel, habremos inyectado en toda esta zona aproximadamente 13.000 toneladas, que es el equivalente a 5 piscinas olímpicas.
Te cuento que a lo largo de estos 3 años la comunidad ha invertido 171 millones de euros en actuaciones de recuperación en un tramo que ha sido noticia por las constantes interrupciones en el servicio en las 6 paradas por las que volverá a pasar el metro. Para que te hagas una idea, el transporte en esta zona volverá más de un año después del corte que llegó hasta Barrio del Puerto, en Coslada, y más de 3 años en el tramo entre San Fernando y Hospital de Henares. Allí no llega el metro desde agosto de 2022.
Bueno, ojalá sea la reapertura definitiva. Los vecinos temen, Jacobo, que pueda seguir habiendo problemas.
Sí, los vecinos se quejan principalmente de la falta de diálogo. Dicen que apenas hay comunicación con la consejería y califican de insuficiente las soluciones que les dan para aquellos que se han visto afectados. Aunque eso sí, durante estos años el consejero de Transportes ha mantenido encuentros con vecinos y alcaldes de la zona. Federico forma parte de la plataforma de afectados por la línea 7 y esto nos decía.
Las soluciones que da la comunidad son soluciones. Sin contar con nadie, arreglan las viviendas malamente, sin decirle al vecino qué le van a hacer, si se meten en casa y hacen lo que les da la gana. Y además, las señalizaciones que marcan son risueñas. Familias que se han quedado sin casa tienen que ir a la justicia para ser compensados debidamente.
Malestar también porque consideran insuficientes las cuantías de las indemnizaciones, unas compensaciones que de media son de 6.000 euros, aunque como te puedes imaginar, varía en función de los daños ocasionados. Especialmente superiores son las 74 viviendas que han tenido que ser declaradas en ruina y derribadas por daños estructurales. Desde la comunidad insisten en que se va a pagar todo el dinero.
Actualmente, independientemente de que nosotros tenemos una provisión de más de 24 millones para indemnizar a los vecinos afectados, se han pagado ya 11,8. Nosotros nos reunimos con vecinos, con concejales, con asociaciones. Tenemos una oficina de atención abierta desde octubre del año 2022, donde hemos recibido más de 1.700 consultas.
Sobre todo de realojo, seguimiento técnico y tramitación de las indemnizaciones. La comunidad también dispone de un servicio de ayuda psicológica a los vecinos afectados, Mamen.
Gracias, Jacobo. Hoy tenemos un día fresco y de cielo bastante cubierto en la capital, pero frío el que nos viene a partir del miércoles, cuando las mínimas marcarán 0 grados a 13 vamos a llegar hoy y esta noche bajarán a 3. Mañana, eso sí, veremos el sol un poquito más que hoy. Son las 2:23. Un aparatoso accidente registrado a primera hora en la 6 a la altura de Collado Villalba, en el que se han visto involucrados un autobús, un camión y una furgoneta. Ha complicado muchísimo la circulación durante toda la mañana. Ha habido 24 heridos, 2 de ellos graves, que son el conductor del camión y una pasajera del autobús. Así que vamos a ver cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la región.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora tan solo encontrarán ligeras complicaciones en el acceso a Madrid capital ya por la 1 a la altura del Molar, con hasta un kilómetro de retenciones por unas obras de mejora de la calzada. Por esto mismo encontrarán también tráfico lento en la M14 en los entornos del aeropuerto Adolfo Suárez en ambas direcciones. En el resto de vías, eso sí, se circula con bastante normalidad.
Y el Gobierno central ha cumplido su amenaza y ha llevado a Madrid a los tribunales por no elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto. Enseguida te lo cuento.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Instalador, ¿listo para marcar la diferencia con Fenie Energía? Ven a Matelec y descubre cómo podemos crecer juntos. Del 18 al 20 de noviembre, IFEMA, Pabellón 4, Stand 4C28. Regalo especial si visitas nuestro stand. Fenie Energía, construyendo futuro con los instaladores. Visita fenieenergia.es o llama gratis al 916-263-912.
Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid.
¿Esperando una señal para estrenar tu coche? Pues aquí la tienes. Black Friday de Kia. La señal que te invita a venir al concesionario y aprovechar descuentos únicos por tiempo limitado en toda nuestra gama. Ya sabes, las señales son fugaces. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo ha anunciado el presidente del Gobierno en Twitter. El Ejecutivo Central ha iniciado ya los trámites para llevar a la comunidad a los tribunales por no hacer el registro de objetores de conciencia frente al aborto. La postura de Madrid no ha cambiado un ápice en este aspecto. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, insiste en que aquí no habrá listas negras ni de unos ni de otros y que solo lo hará si le obligan los tribunales.
Será un tribunal, y lo preferimos, quien nos indique qué hay que hacer en vez de una ministra sectaria o un gobierno sectario. Como digo, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de conciencia y la libre objeción o cualquier derecho fundamental, y no creo que nadie nos obligue a publicar los nombres de nadie por cuestiones éticas, morales, religiosas o filosóficas.
Aquí en Mediodía COPE, la médica Luisa González nos ha explicado que lo que está haciendo el gobierno es atentar contra la libertad de conciencia de los profesionales, degradando además al sistema sanitario y la propia atención con los pacientes. La conciencia segura se ha de respetar porque así lo recoge la Constitución. Y en todo caso sería más práctico saber qué profesionales están dispuestos a practicar los abortos. De esta forma podrían planificarse las plantillas de los centros públicos y concertados. La obligación de inscribirse en un registro, dice, es discriminatorio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Óptica y Audiología Universitaria ya estamos de Black Friday.
Descubre nuestros fantásticos precios, hasta un 50% más baratos que el precio recomendado. Y ahora además, un 20% de descuento adicional.
Date prisa y ven hasta el 1 de diciembre a uno de nuestros 14 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Universitaria.
La Navidad bien planificada sabe mejor. Y en La Madreña tenemos preparado el menú perfecto para tu comida con compañeros, cena familiar o velada especial. Y si reservas de lunes a miércoles en Navidad, 10% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Reserva ya tu mesa y vive la magia de la Navidad con nosotros en lamadrena.com.
Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
A pesar de la lluvia que ha caído durante todo el fin de semana, ha habido quien no ha cambiado los planes. 3 monitores que iban con un grupo de 20 menores han tenido que ser rescatados este sábado en Guadarrama mientras hacían una ruta por la bola del mundo. Les pilló la lluvia y el hecho de no poder cambiarse y ponerse ropa seca les provocó una ligera hipotermia. Escuchas Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De dinero están hablando Hacienda y las comunidades autónomas desde las 12 del mediodía, en concreto de la senda de déficit, que es la base para redactar unos presupuestos generales del Estado que prácticamente todo el mundo da por imposibles, menos el gobierno, que al menos de cara a la galería juega a seguir con la partida. No tener presupuestos es importante, no te descubro nada con esto, para sacar anuncios como los que ha hecho hoy el ministro Óscar Puente. Empiezo por el primero.
Vamos a construir una estación en el sur de Madrid, que es la estación de alta velocidad de Parla. Esto también nos va a servir de desahogo. Aquí ven los trenes transversales norte-sur a Andalucía, van a poder parar en el sur de Madrid, pero no tener que entrar ni a Atocha ni a Chamartín, y van a poder continuar su viaje hasta Barcelona.
Pues no hay que ponerle un pero a nada, ¿no? Todo lo que sea agilizar y descongestionar Atocha, agilizar esos viajes de Andalucía a Madrid, pues no hay nadie que pueda ponerle efectivamente ningún pero. Como tampoco los casi 15 millones de viajeros que tiene al año el AVE Madrid-Barcelona, no creo que le pongan peros a estas buenas noticias.
Nosotros tenemos una red de alta velocidad que discurre en los servicios comerciales con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Es verdad que en algún tramo se puede ir un poquito más, no superar los 310, pero claro, nosotros habíamos pensado que era importante dar un paso adelante. Nos fijamos el objetivo de 350.
Ese objetivo 350 son en realidad los kilómetros por hora que cogerá el AVE Madrid-Barcelona gracias a la renovación del trazado de las traviesas en esta línea y que permitiría llegar de Barcelona a Madrid o al revés en menos de 2 horas. Otro anuncio que tampoco creo que nadie pueda ponerle ningún pero, ¿no? Como te decía, el problema viene cuando rascas un poquito, cuando, como suele ser habitual, ves que nadie habla de plazos, cuando algunos de los asuntos que ha planteado Puente ni siquiera tienen el visto bueno de los técnicos, de los que tienen que hacer la firma en el papel para hacerlo viable, y cuando sabes que quitando aquello que ya está presupuestado no se puede hacer nada, porque sin sacar de aquí para meter allí, el país no avanza. Sin reestructurar las cuentas que ya están hechas, que son del año 2023, porque el gobierno no tiene unas nuevas ni las va a tener, aunque juegue a fantasear con eso.
Escuchas Mediodía Cope.
Y con Lorena Fernández te cuento las noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la denuncia del gobierno a la Comunidad de Madrid por no presentar una lista de objetores de conciencia ante el aborto.
Ha sido el presidente Sánchez en sus redes sociales quien ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto. Aquí en Mediodía Cope, Luisa González, médico y experta en ética sanitaria, ha lamentado el daño que esta exigencia del Ejecutivo puede hacer a quien libremente quiera ejercer su derecho a la objeción.
Esto da pie a discriminaciones, a que haya personas que tienen contratos temporales o interinos que no sean renovadas. Esto boicotea la posibilidad de promoción, de ascensos a jefaturas de servicio, discriminatorio laboralmente, ¿no? O sea, el Estado quiere controlar a la profesión médica, señalando a aquellos que no estén dispuestos a practicar lo que ellos por ley nos indican.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está en España, parada antes de venir aquí a España.
Mañana a estas horas va a estar almorzando con Felipe VI en Zarzuela antes de verse con Sánchez en Moncloa. En París, el presidente ucraniano ha firmado junto a Macron una carta de intenciones para comprar hasta 100 aviones de combate en este conflicto que dura ya 1.363 días. Rusia continúa avanzando sobre la región de Zaporilla con mucha rapidez. Un ataque con dos misiles en la zona de Kharkov ha dejado 3 civiles muertos y 10 heridos.
Bueno, Lorena, y ahora sí que hay que sacar la ropa de abrigo de verdad, bufanda y gorro, ¿eh?
Sí, sí, porque a lo largo de esta semana llega un frío invernal. Va a entrar una mesa de aire muy frío, como digo, que va a provocar heladas a partir de mañana martes. Además, en los días siguientes se va a intensificar, según meteorología.
Bueno, de momento hoy sufrimos todavía los últimos coletazos de la borrasca Claudia. En Avilés hoy trabajan por recuperar la normalidad después de la tromba de 52 litros que dejaba garajes y alcantarillas afectadas e incluso el asfalto levantado. Hay polémica porque la alerta sonó en los móviles una hora después de las primeras inundaciones. A esta hora la alerta amarilla por lluvia se concentra en Baleares y también en el Estrecho. Bueno, y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Ángela, buenas tardes. Carlos Alcaraz perdió la final del torneo de maestros contra Sinner. Termina el año como número uno del mundo y con molestias musculares que tiene que valorar antes de disputar esta semana en Bolonia la Copa Davis. La España de fútbol juega mañana en Sevilla contra Turquía para hacer oficial su clasificación para el Mundial. Unai Simón se ha recuperado de un golpe y Hausen ha abandonado la concentración por precaución. Estamos a la espera de un comunicado del Barcelona para confirmar si este sábado el Barça Athletic de Bilbao se juega finalmente en el Camp Nou. En segunda es líder el Deportivo, empatado a puntos con el Racing de Santander y Las Palmas. Terminó el Mundial de Motos en Valencia con el brasileño Moreira ganando el Mundial de Moto 2. Comienza en el Barcelona de Baloncesto la nueva etapa de Xavi Pascual y gran éxito del partido de la NFL en Madrid. El comisionado de la competición, Roger Goodell, aseguró que habrá más partidos en España.
Gracias, Corro. Le encargaron arreglar el escape provocado por los casos de corrupción que afectan al gobierno, pero la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, acabó provocando una fuga aún mayor con consecuencias todavía incalculables.
La mano derecha de Santos Cerdán.
Sí.
Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido.
Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado.
Sabemos por estas y por otras grabaciones que Leire Díez intentó maniobrar en nombre del PSOE con fiscales, con agentes de la Guardia Civil o con empresarios para conseguir información que ayudase a un gobierno en apuros. Pero lo que está por saber es quién en Ferraz o en Moncloa le habría hecho esos encargos. Y por esto precisamente es tan importante el interrogatorio a la propia Leire Díez que se está llevando a cabo desde las 11:30 de la mañana. Bueno, digamos que no ha sido, por decirlo suave, precisamente bien recibida esta mañana al llegar a los juzgados de Plaza Castilla. Y a esta hora, Juan Baños, seguimos pendientes de lo que está pasando ahí dentro, en ese interrogatorio. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hoy es sin duda el día de la negación. Por lo pronto, Leire Díez ha pedido que las grabaciones que hoy se oyen en sala sean expulsadas del procedimiento por vulnerar, entiende, derechos como el de la intimidad o el secreto de las comunicaciones. Leire Díez y el empresario Pérez Dolcet se entraban en el juzgado a eso de las 12:30, deben explicar en su calidad de investigados gestiones y expresiones que manifestaron en sus múltiples contactos con personas como los fiscales Ignacio Estampa o José Grinda, también un comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Coldo, o en una teleconferencia con un huido de la justicia en Dubái sobre sus ofertas de mejorar la situación personal y profesional de sus invitados, de sus entrevistados, a cambio de que estos facilitaran información comprometida sobre guardias civiles, jueces y fiscales que investigan desde el ámbito judicial a miembros del gobierno del PSOE o a familiares del propio Pedro Sánchez. Hoy Leire debe aclarar, y ya te digo que lo va a negar, que ella actuara en nombre del PSOE. Es la persona, decía en una de las grabaciones, que puso el partido para limpiar esto, por indicación del presidente del gobierno, llegó a afirmar. Lo recoge la grabación que realizó de su propia entrevista el fiscal Ignacio Estampa, uno de los testigos en esta causa, junto con el fiscal José Grinda. El empresario Pérez Dolcet afirma tener las famosas grabaciones del comisario Villarejo, caso que investigó, por cierto, Estampa, hasta que fue apartado del caso, material que puso a disposición de Leire. Y Leire deberá aclarar si finalmente se escribe o no ese libro famoso, como ella afirma, o realmente es la enviada del poder, como llegó a decir, para perpetrar delitos de tráfico de influencias y cohecho. El empresario Dolcet, que tiene entre sus objetivos al fiscal que le investiga, a Grinda, dice que su interés es solo reunir a las víctimas de la corrupción policial y judicial.
Pues estaremos pendientes a ver qué cuenta Leire Díez. Gracias, Juan. Por las 4:30 será cuando empiece a declarar y ahí queda la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el charco provocado por la fontanera? Porque ya se están publicando, entre otras cosas, la existencia de un chat compartido entre fiscales, periodistas y políticos como Pablo Iglesias dice hoy The Objective, un chat en el que habría directrices tanto mediáticas como jurídicas. Y a todo esto, la semana que estamos comenzando es clave también para el futuro de la Comunidad Valenciana. El miércoles se agota el plazo para que se presente oficialmente el nuevo candidato a la investidura después de la dimisión de Carlos Mazón. Y si bien sabemos que el elegido por el PP es el diputado Juanfran Pérez Yorca, aún no está claro si hay acuerdo con Vox. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Génova, el equipo de Feijóo sigue tutelando esas negociaciones. ¿Qué sabemos?
Bueno, pues lo primero que sabemos es que sigue habiendo buena voluntad por ambas partes para nombrar ese presidente interino en la Comunidad Valenciana. Sintonía, nos dicen desde Vox y PP, que evitaría la convocatoria de elecciones, pero que todavía siguen sin plasmarla negro sobre blanco y solo les quedan 2 días para cerrar flecos. Cuando así ocurra, deberá dar el visto bueno Feijóo, y lo hará, dicen los populares a COPE, ajustándose a sus principios en materia de inmigración y medio ambiente, sin sorpresas de última hora, añade el vicesecretario de Hacienda Juan Bravo, porque el único objetivo es la reconstrucción tras la dana.
A los valencianos les aseguro que les importa poco. Lo que quieren es tener un gobierno, y un gobierno que siga trabajando por esa reconstrucción, ¿no?
Significativo es que desde Vox repiten esas mismas palabras, porque el propio Santiago Abascal insiste en que encima de la mesa de negociación solo están las obras hidráulicas y presas que impidan que la tragedia de Valencia se repita. Aunque eso sí, insisten en que las tenía que haber ejecutado el gobierno central.
Gracias, Maribel, desde la sede del Partido Popular. Hoy, por cierto, durante toda la mañana en el Congreso hemos asistido a una durísima comisión de investigación con comparecencia del expresidente valenciano, de Carlos Mazón.
¿Le pesan las muertes de esta gente?
Nos pesan a todos, señor Rufián.
No, a usted. ¿Le pesan a usted?
Nos pesan a todos.
A mí no me pesan. ¿A usted?
Y nos duelen. ¿A usted no le pesan las víctimas?
Yo no era el que tenía que activar la alerta.
¿Pero usted? Yo tampoco.
¿Cómo que no?
No.
¿Pero qué me
no
está diciendo?
Yo no. Y por tanto,
la
eso
madre
que usted...
La tónica ha sido esta, ¿no? Durísimas acusaciones del resto de grupos, mientras Mazón, que sigue dejando muchas cuestiones sin respuesta sobre aquella fatídica tarde de la Dana, asegura que ya ha asumido sus responsabilidades al dimitir. Bueno, estamos cada vez más cerca de que el Papa venga a España, pues podríamos decir que sí, aunque no hay nada oficial todavía. Esta mañana la ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española se ha reunido con León XIV en el Vaticano. Vamos hasta allí, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángela.
Se ha hablado de esa posible visita, se ha hablado de evangelización y también de otras cuestiones como la resignificación del Valle de los Caídos, ¿no?
Sí, una hora de reunión ha dado mucho de sí y los obispos regresan satisfechos y sobre todo esperanzados ante un posible viaje del Papa a España a corto plazo. De hecho, le han sugerido varias ideas. Canarias, en el marco de las migraciones, el centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y la culminación de la Basílica de la Sagrada Familia, quién sabe si coincidiendo con la beatificación de Gaudí. De lo que no les cabe duda es del nivel de conocimiento que el Papa tiene sobre España.
León XIV, Robert Prevost, conoce bien España, ¿no? Su época de Agustino, el tiempo vivido también en la congregación. El dicasterio para los obispos le permite tener un conocimiento, nosotros vemos que bastante importante, de la Iglesia española.
León XIV también está informado de la situación del obispo de Cádiz y Ceuta, que se encuentra en fase de investigación. Se le ha informado de los resultados de la comisión para reparar a las víctimas de abusos y del Valle de los Caídos.
Posible acuerdo de la Iglesia española y el gobierno a la hora de poder garantizar más aún la confianza de las víctimas, y también hemos comentado por parte especialmente del arzobispo de Madrid el resultado del concurso de ideas sobre el Valle de los Caídos, para que el cardenal tuviera una información directa de lo que es este resultado de este concurso.
Y como recuerdo del encuentro, han regalado al Papa una Biblia con la traducción de la Conferencia Episcopal Española, 2 números de la revista Eclesia dedicados al pontífice y un donativo de la Iglesia Española.
Gracias, Eva. Bueno, y se va, Claudia, ya te lo decíamos, la borrasca que ha estado dejando lluvia por todo el país, pero llega algo que no sé cómo si tiene nombre ya, pero ya te lo digo yo, un frío que pela. Se va a llegar a los 5 grados bajo cero en puntos de Palencia, de Burgos, de Soria, de Guadalajara, de Cuenca o de Teruel. con este panorama es importante tener claro cómo nos podemos ahorrar un dinerito en la calefacción. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Me va a dar las claves de lo que todo el mundo quiere, ¿no?
Sí, porque ya estamos con la calefacción a tope y con estos fríos que nos anuncian esta semana desde la EMET, pues más todavía. Lo primero que tenemos que saber es qué tarifa tenemos contratada. Hasta un 60% de los españoles no saben qué tarifa de luz y de gas tienen actualmente contratada. ¿Es tu caso, Sánchez?
Pues es mi caso. Mi marido la cambia cada 2x3 y me he perdido ya, me lo he delegado y ya veremos todo el día que
fácil,
lo
efectivamente. Bueno, aunque ha subido un 12% en la recta final de este año, la tarifa que más conviene al consumidor particular es la conocida como TUR, la tarifa de último recurso, que es la que fija el gobierno cada 3 meses y que oscila mucho menos que las tarifas del mercado libre. Hay que tener en cuenta que muchos tenemos a la vez contratado luz y gas. Fijarnos en esto es la primera recomendación que nos da el experto Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía.
Si tiene ambos, además, hay que pensar en que en algunas horas saldrá mejor la luz y en otras el gas y viceversa. El segundo, mejorar el aislamiento de la casa en la medida de lo posible, sobre todo puertas y ventanas. Y el tercero, invertir en termostatos.
Cuidado que por la ventana se marcha la calefacción. ¿Te acuerdas de los burletes? Que, bueno, tú eres más joven, Ángela. Bueno, pues eso todavía hay mucha gente que lo utiliza para controlar que la calefacción, lógicamente, no se vaya al exterior. Tampoco es buena medida poner ropa húmeda en los radiadores, que tienen que purgarse también antes de que demos la calefacción. Bueno, de las tarifas y de cómo ahorrar cuando ponemos la calefacción, hablamos en nuestro espacio hoy de Economía de Bolsillo en la tarde de COPE.
Pues a partir de las 3, que nadie se lo pierda, porque ya veis que viene interesante hoy, como siempre, la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
A ti, Ángela. Hasta luego.
Ahora te quedas con tu COPE más cercana y, como te decía, a partir de las 3, la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Lo que corre en maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés. Y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fiáncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
La adolescencia es una de las etapas más complicadas de la vida. A partir de los 13-14 años se producen, bueno, pues muchos cambios físicos. Hay que asumir responsabilidades para los que no siempre se está preparado. En los estudios se deja el cole para afrontar un nuevo ciclo en el instituto. Contar con un entorno familiar seguro es un plus en la vida de cualquier adolescente, pero no todos lo tienen. Te hablo, por ejemplo, de esos niños y chavales que están tutelados por la Comunidad de Madrid. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, mami.
Bueno, son jóvenes a los que cuesta encontrar una familia de acogida. Precisamente para estas familias hay nuevas ayudas.
Es que es un problema real, mami. Para que te hagas una idea, todavía hay 1.800 niños tutelados por la Comunidad de Madrid. Para fomentar la acogida, sobre todo de adolescentes, a partir del 1 de enero las familias que acojan a niños de más de 12 años recibirán 1.000 euros al mes, y las que lo hagan desde que son mayores de edad hasta que tengan 21 años percibirán hasta 5.000 euros anuales. Ana Dávila es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Y en torno al 60% están en entornos familiares, el 40% de ellos promovemos que lo estén, y por eso hemos apostado porque en el mes de enero ya empiecen a funcionar las nuevas ayudas económicas para favorecer aquellos contextos en los que es más difícil el acogimiento.
Hay que aclarar que acoger a un niño no es lo mismo que una adopción. El menor sigue teniendo contacto con su familia biológica y, si se dan las circunstancias, podría incluso volver con ella. Cuando el menor es adolescente, a esto se le suma además la mochila emocional que puede arrastrar y que no debe ser fácil de gestionar. A Gia le acogieron con 6 años, esta semana cumple 21 y asegura que para superar su duelo fue fundamental el apoyo que le dio su familia de acogida.
Hay que tener en cuenta que si una adolescencia normal ya viene cargadita en cuanto a todo lo emocional y hormonal y de todo, hay que sumarle eso. Todo el proceso mental que llevas desde que eres pequeño, igual te sale no hablando, igual te sale pegando, todo eso como que no sale hasta después de unos años.
Por eso, y porque conlleva un esfuerzo económico que no todos los padres pueden permitirse, la Comunidad de Madrid ha aumentado las demás ayudas también, las de acogimiento general, menores con discapacidad y urgencias. Se pondrán en 500, 1.000 y 2.000 euros al mes, respectivamente.
Bueno, hemos escuchado a Gia, ella está en acogimiento, pero ¿cómo viven ese proceso las familias?
Bueno, el comentario general es que no es fácil, que hay que tener mucha empatía, pero que merece totalmente la pena. Cristina es madre de acogida de urgencia de menores de 6 años y ha acogido ya a 2 bebés mellizos y a 4 niños más.
De la noche a la mañana nos avisan, se viene a casa, nosotros preparamos todo muy rápido y nada, ya le esperamos con los brazos abiertos, dispuestos a venga a lo que venga, con mucha ilusión. Ahora justo estoy en plena despedida y es una renuncia, es muy dura, pero la verdad es muy gratificante ver lo que se llevan y ver cómo llegan a tu casa y ver cómo salen. Es maravilloso y al final compensa, a pesar de todo.
Bueno, además de que tienen que estar plenamente informados y de que tienen que pasar una serie de exámenes, los requisitos para ser padres de acogida de urgencia son la disponibilidad plena de uno de los dos de la pareja y que tengan hijos biológicos.
Gracias, Sofía.
A ti, mami.
Y enseguida hablamos de grafitis en el metro.
Cecilia Bartoli en concierto en Madrid. Impacta presenta a la más excepcional mezzo de las últimas décadas en una versión semi-escenificada de Orfeo et Euridice, de Gluck, en el Auditorio Nacional el próximo 27 de noviembre. Últimas entradas a la venta en la web del Auditorio.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots. Te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú. Octopus Energy.
Cuando surge un problema entre un consumidor y una empresa, encontrar una solución puede ser más fácil de lo que parece. La Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ofrece un sistema gratuito, rápido y seguro para resolver conflictos sin ir a juicio. Si eres consumidor, presenta tu solicitud de arbitraje. Si eres empresa, adhiérete al sistema y ofrece confianza y buena imagen a tus clientes. Junta Arbitral de Consumo. Soluciones justas, sin complicaciones. Comunidad de Madrid.
¿Esperando una señal para estrenar tu coche? Pues aquí la tienes. Black Friday de Kia. La señal que te invita a venir al concesionario y aprovechar descuentos únicos por tiempo limitado en toda nuestra gama. Ya sabes, las señales son fugaces. Consulta condiciones en kia.com o visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son 19 los detenidos por hacer pintadas la noche de Halloween en los vagones del metro. Accedieron con caretas y disfraces y se dedicaron a pintar los trenes de manera coordinada. Luego, lo publicaron en las redes. Y esto es algo que siempre hacen los grafiteros, publicarlo en las redes, a pesar de lo que eso supone. Pero ¿por qué lo hacen? Y sobre todo, ¿cómo lo hacen? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Lo hacen porque hacer grafitis en el metro es un reto para ellos, porque es uno de los suburbanos más vigilados del mundo. Lo hicieron totalmente organizados, esperaban en el andén hasta que llegaba el convoy y lo abordaban desde las vías para evitar que prosiguiera la marcha. Mientras unos pintaban las líneas del contorno de los dibujos, otros rellenaban el interior y todo grabado por otro de ellos. Rubén Rodríguez es responsable de seguridad patrimonial de Metro.
Grupo numeroso que están muy organizados. Tienen el que vigila, tienen el que pinta, tienen el que solo se dedica a grabar, tiene otro que avisa, el que abre la salida de emergencia para que se vayan. Entonces, son muy organizados. Y para ellos, toda la planificación previa de ver dónde hay sistemas de seguridad. ¿Cómo me puedo colar sin que me vea aquí? ¿Dónde está el vigilante ahora? Entonces, eso es lo que les motiva a hacerlo.
Esa grabación, más lo que captaron las cámaras de seguridad del propio metro, han facilitado su detención. Es el riesgo que corren, pero les compensa ante lo que saben que es un auténtico reto, tal y como explica Rubén Rodríguez a COPE.
Cuando investigas un poquito en el mundo del grafitero, Metro de Madrid está muy cotizado para los grafiteros porque es difícil. Es un plus, claro. Ellos no buscan... Bueno, la pintada final es el fin, es como la marca de decir, oye, lo he hecho, pero para el grafitero lo que le motiva es todo lo anterior, toda la planificación. Ellos lo viven esto como un atraco a un banco.
Y comenta, Metro de Madrid tiene más aliciente que el de Nueva York, donde todo el mundo hace grafitis.
Gracias, Belén. Y es una vieja reivindicación de los municipios del sur, mayor inversión en la red ferroviaria, especialmente en cercanías. De esta apenas tenemos novedades, pero lo que ha hecho hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente, es anunciar una nueva estación para la alta velocidad en Parla.
Vamos a construir una estación en el sur de Madrid, que es la estación de alta velocidad de Parla. Los trenes transversales norte-sur a Andalucía van a poder parar en el sur de Madrid, pero no tener que entrar ni a Atocha ni a Chamartín y van a poder continuar su viaje hasta Barcelona.
Bueno, ¿cuál es la finalidad de esta estación? Bueno, la idea de Transportes es que los trenes de alta velocidad no tengan que entrar en la capital si no es necesario. De esta forma se descongestionaría un poco el tráfico ferroviario en Atocha y en Chamartín. En Atocha, de la alta velocidad que une Madrid con Sevilla y Barcelona, y en Chamartín, la que va a Valencia, Murcia, León, Valladolid y Burgos. Desde el Ayuntamiento de la capital piden priorizar la alta velocidad con Barajas antes de plantear nuevas infraestructuras como esa estación del AVE en Parla.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que en noviembre todo está ultra mega rebajado. Nosotros no rebajamos, pagamos más. Porque en Yamóvil, si tu coche está bien cuidado, te damos el mejor precio de toda España. Compara si quieres, te convencerá nuestra garantía.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
¿Quieres moverte sin límites? En Laboratorio Farmabari cuidamos de ti. Somos especialistas en compresión elástica, traumatología, podología y ortopedia. Encuentra nuestra marca Barisan en tu farmacia o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari, compromiso de bienestar.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Los aparcamientos de Pedro Cerolo, Avenida de Portugal y Plaza del Carmen en la capital serán más baratos para los coches si viajan varias personas. El próximo 1 de diciembre se va a activar un descuento del 15% para los vehículos que lleven más de 2 ocupantes. Un proyecto piloto con inteligencia artificial para fomentar la alta ocupación en vehículos y contribuir así a reducir los desplazamientos en vehículo privado. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que va a llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales por negarse a crear el registro de médicos objetores de conciencia que no quieren practicar abortos. La ley del aborto, promovida por Irene Montero, estableció que los médicos podían no realizar abortos por razones de objeción de conciencia siempre que se inscribieran en un registro como objetores. Los registros de objetores han sido criticados por varios colegios de médicos. Las consejerías de las comunidades autónomas pueden acabar presionando a los médicos para que practiquen